Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido, querido amigo, al otro lado del receptor a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Es un privilegio para nosotros el compartir estos momentos junto a la Palabra de Dios, buscando despejar sus dudas e inquietudes.
Estamos muy contentos de poder servirles en este aspecto. En el programa de hoy pensaremos sobre algunas preguntas que enfrentamos al estudiar la palabra profética. ¿Cómo ser? ¿Si se ofrecerán sacrificios en el milenio? ¿O quién habitará la tierra en ese periodo?
Y sobre el final, Miguel, nos ocuparemos de una duda en referencia al Señor Jesús y cómo puede ser Hijo de Dios y el Hijo de David al mismo tiempo.
Prepárese entonces para disfrutar este viaje por las respuestas que encontramos en la misma Biblia, la Palabra de Dios. Luego de esta pausa musical, comenzamos nuestra recorrida. Siga con nosotros.
Los acontecimientos futuros descritos en la Biblia despiertan nuestro interés y muchas veces no es fácil relacionarlos en una forma sistemática. Una amiga nos pregunta, si todo el que acepta la marca de la bestia se perderá eternamente.
Los que habiten el reino teocrático terrenal que el Señor Jesucristo instituirá en su segunda venida serán todos los salvos de Israel y los salvos de los gentiles que estén vivos para el tiempo de su regreso. La Escritura dice claramente que todos los pecadores serán cortados antes de la institución del reino. Por ejemplo, en Isaías 1:28 dice que los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. En Jeremías, en el capítulo 25, verso 31, dice que Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne y entregará los impíos a espada. Y Israel dice en Ezequiel, en el capítulo 20, «Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí». En el relato del juicio de las naciones, Mateo 25, versículo 35, se revela que solo los salvos entrarán en el reino. En la parábola del trigo y la cizaña, y en la parábola de los peces buenos y malos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, se indica que solo los salvos entrarán en el reino. El profeta Daniel afirma claramente que el reino será dado a los santos. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, dice Daniel 7:18. Todo esto nos lleva a la conclusión que tanto los judíos como los gentiles que entren al milenio se tienen que haber convertido antes. Por otro lado, entendemos que en el tiempo del reinado anticristiano, todos tendrán que llevar su marca para poder participar de la vida comercial. La marca de la bestia es un símbolo de identificación y posesión sin posibilidad de volver atrás. Lo mismo sucede con los sellados por el Espíritu Santo. Son posesión eterna de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11, nos relata que pasará con todos aquellos que hayan recibido la marca de la bestia. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, resumiendo, podemos decir los dos aspectos que al milenio solo entran los salvos y todos los que recibieron la marca de la bestia serán juzgados eternamente. Es evidente entonces que habrá una buena cantidad de gente que aceptará a Jesús como Salvador en el tiempo de la tribulación. Esto sí, muchísimos de ellos morirán como mártires por mano del Anticristo según Apocalipsis 7. Pero para que se cumpla la palabra acerca de que en el milenio vendrán de todas las naciones para adorar al Señor, habrá un número muy grande de personas que sobrevivirán de alguna forma a pesar de ser perseguidos y no tener acceso al mercado. Si Dios guarda un remanente de Israel, a pesar del ataque férreo del enemigo y todos sus ejércitos, ¿le será difícil guardar a gentiles que pusieron su fe en él? Seguro que no.
Los detalles de la profecía bíblica levantan muchas preguntas legítimas. Un amigo nos escribe: ¿se ofrecerán nuevamente sacrificios en el milenio? ¿Que se vuelvan a sacrificar animales después del sacrificio de Jesús? Es imposible para mi manera cristiana de pensar.
A mucha gente preocupa el tema de si en el reino milenial se volverán a practicar las ofrendas en holocausto del Antiguo Testamento, ya que el nuevo templo estará entonces reconstruido. Surge, pues, la cuestión: ¿qué sentido tendrían estas ofrendas, ya que el Señor Jesús, por su muerte propiciatoria a nuestro favor, ha cumplido todos estos sacrificios ordenados en el Antiguo Testamento? Permítame decirle anticipadamente que el servicio de holocaustos del Antiguo Testamento se restablecerá, sin duda alguna, en el reino milenial, porque así lo afirma la Escritura en Ezequiel 45 y 46. Este nuevo servicio de sacrificio tiene un significado hermosísimo y glorioso. Así como millones de animales sacrificados en el Antiguo Testamento hacían alusión mediante su sacrificio a aquel que debía venir para cumplir de una vez para siempre una redención eterna, en el reino milenial de paz se testificará retrospectivamente lo que Jesús ya ha hecho mediante esos sacrificios. Esto es profecía bíblica en todo su alcance. El profeta no ve únicamente hacia adelante, sino también los acontecimientos pasados. Recuerdo otro caso en Isaías 14:12 y pasajes siguientes, en donde el profeta describe la caída del rey de Babilonia y luego ve de repente, en forma retrospectiva, detrás de este rey, la oscura sombra de Satanás. En este caso, remontándose antes de la fundación del mundo. Usted puede ver también en Ezequiel 28:16 y siguientes versículos.
Cuando encendemos nuestros radios, damos gracias a Dios porque son muchas las voces que se levantan proclamando las buenas nuevas del Evangelio. Pero a veces nos surgen algunas preguntas, como nos dice esta amiga. Cada mañana escucho meditaciones cristianas en la radio, pero muy raras veces hay un evangelista exhortando acerca de la pronta venida del Señor Jesús. ¿Por qué es así? ¿Tengo razón, acaso, cuando pienso que todos duermen al igual que las 10 vírgenes de la palabra de Dios?
No tenemos conocimiento de si realmente en las radioemisiones no se anuncia que Jesús vuelve pronto. Me atrevo a dudarlo porque cada verdadero siervo de Dios se siente empujado por el Espíritu Santo a gemir y a decir junto con el Espíritu Santo que nos relata Apocalipsis 22, y el Espíritu y la Esposa dice: ven, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Cómo podríamos callarnos cuando se está cumpliendo lo que el Señor ha predicho en Lucas 21:28? Donde dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca? ¿Cómo podríamos ignorar que el regreso del Señor Jesús está a la puerta, si la gran señal de su pronta venida ya ha sido dada a la Iglesia, es decir, el retorno y restablecimiento de Israel? Hay, desde luego, una categoría de obreros del reino de Dios que pide siempre de nuevo al Señor señales y milagros, pero que no reconoce las señales clarísimas de nuestro tiempo. A estos dice el Señor Jesús en Mateo 16, 2 y 3, «Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis». En cambio, no es acertada su comparación con las 10 vírgenes que se durmieron, porque en la parábola el sueño era la expresión natural del cansancio, ya que comenzó a anochecer. Todas se durmieron, tanto las vírgenes insensatas como las prudentes. Pero de las prudentes se puede decir lo que el Cantar de los Cantares exclama en el capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. No se asustaron cuando a medianoche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Porque si bien velaron de día y durmieron de noche, velaron no obstante invariablemente en su corazón. Las vírgenes insensatas, en cambio, no solo durmieron porque estaban cansadas físicamente, sino que también estaban espiritualmente muertas, por lo que se asustaron cuando el esposo vino de repente, si bien al parecer tenían todo, le faltaba lo esencial, o sea, el aceite en sus lámparas. Por eso dice la palabra, el que tiene oído, oiga.
Al compartir nuestra vida de fe con nuestros amigos, nos vemos enfrentados a las más diversas preguntas y a menudo nos quedamos sin respuestas. Nos alegramos cuando nos dan la posibilidad de ayudarlos, como en el caso de este oyente que nos escribe. Un amigo mío que es judío me preguntó, «En la Biblia está escrito que el Mesías desciende de David. Si Jesús, pues, es el Mesías, a quien los judíos reconocerán en Israel, ¿cómo puede descender de David si fue engendrado por el Espíritu Santo?» En ese momento se terminó mi sabiduría y me quedé sin contestación alguna, por lo que espero su amable respuesta.
Esta es una pregunta muy antigua, de hace casi 2000 años, que el Señor mismo les hizo a los judíos. Por favor, leamos en Mateo 22, 41 al 46. Cuando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, ¿cómo pues David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió ninguno a preguntarle más desde aquel día. La respuesta se encuentra en el misterio divino de que Jesucristo, según 1 Timoteo 3:16, fue manifestado en carne. Su madre desciende de la línea de David, como también José, quien no es su padre carnal, pero sí su padre terrenal, sin haberle engendrado. Según la carne, Jesús es el hijo de David, pero al mismo tiempo es el eterno Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Por esto, los judíos de aquel entonces no le comprendieron, y tampoco lo comprenden hasta hoy, porque el velo de Moisés está puesto sobre ellos. Gracias a Dios tenemos al respecto la declaración de Romanos 11:25 que dice, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles».
¡Qué buen programa el que tuvimos hoy! Espero que no le queden dudas acerca de quiénes vivirán en el reino milenial de paz, así como el carácter figurativo de los sacrificios en ese periodo.
Fue muy esclarecedora la respuesta sobre la necesidad de velar por la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y no quiero olvidarme de agradecerle al Señor Jesús por haberse encarnado y ser el hombre perfecto.
Agradecemos al Señor Jesús por todo lo que Él hizo, hace y hará por cada uno de nosotros. Y le agradecemos a usted por la posibilidad de ser parte de su vida a través de estos programas de preguntas y respuestas.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente a través de este programa. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casillas de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntas y respuestas @llamadaweb.com o directamente en nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.